El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
El aniversario de nuestra independencia y el anhelo de una mejor democracia, este mes se debería reafirmar este 29 de julio, no solo por las fiestas patrias, sino por una conmemoración muy simbólica, la promulgación de la ley que crea el Programa Integral de Reparaciones, un elemento esencial para fortalecernos como país. Ya son 14 años desde que el gobierno promulgó esta ley para reconocer la deuda del Estado con las personas que fueron víctimas del conflicto armado interno. Organizados en asociaciones y representados por sociedad civil, parte de los familiares de víctimas impulsan su voz, su derecho a restablecer su vida, su derecho a hacer justicia, a conocer el paradero de su ser querido. Con todo ello, las interrogantes surgen inevitablemente. ¿Cómo reparar lo irreparable como la pérdida de un padre, de una madre, de una hija o de un hermano? ¿Cómo devolver a una persona su proyecto de vida, su expectativa sobre el futuro, sus sueños?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema del que normalmente solemos hablar en agosto, cuando viene el aniversario de la CBR, el aniversario de la entrega del informe de la CBR, pero bueno, esta vez nos hemos adelantado un poquito porque también hay cosas que, no porque no salgan en los periódicos, no quiere decir que no estén pasando. Por ejemplo, el tema de las reparaciones. El tema de las reparaciones a aquellas personas que son familiares o que son víctimas directas de la época del terrorismo, pues hay una ley que establece que tienen que ser reparadas. Y las reparaciones son de diverso índole. Y para hablar de ello, tenemos a dos personas que trabajan muchísimo el tema. La primera es Catherine Valenzuela y es secretaria técnica del de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CEMAN. Catherine, bueno, mucho gusto, gracias por estar aquí.
Gracias.
Y tenemos a Werner, perdóname si pronuncio mal tu apellido, Werner.
Werner Jungblut.
No, él es investigador del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia y tiene un trabajo muy interesante que va a compartir con nosotros sobre el tema de reparaciones. Entonces, para quienes de repente no están muy informados del tema, porque, vamos, no es un tema precisamente muy, muy famoso, muy cubierto, no es algo que la información sea la más consultada por la opinión pública, pues, ¿cuántos años se viene aplicando ya el tema de las reparaciones?
A ver, la ley 28592 del Plan Integral de Reparaciones, claro, ya tiene alrededor de, sale en el año 2004, ¿no? Uh-huh. Se reglamenta en el año 2005, pero comienza su implementación con el tema de las reparaciones colectivas desde el año 2007, ¿no? Uh-huh. Hasta el año 2011, más o menos, que comienza el tema de las reparaciones económicas e individuales. Uh-huh. Luego, gradualmente, va haciéndose de manera real los otros programas de reparaciones, porque la ley establece 7 programas, ¿no? Uh-huh. Reparaciones económicas individuales, reparaciones colectivas, reparaciones en salud, en educación, vivienda, restitución de derechos y reparaciones simbólicas.
¿Una persona puede recibir más de un tipo de reparación?
Así es. Las reparaciones, tal como está establecido, se dan de acuerdo a la afectación de las personas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las reparaciones económicas individuales son para familiares de personas que fueron asesinadas o desaparecidas. Uh-huh. Es también para personas que sufrieron de manera directa violación sexual o tienen discapacidad producto uh-huh. del periodo de violencia. En cuanto a las reparaciones en vivienda, son precisamente para las personas que sufrieron desplazamiento forzado uh-huh. o pérdida de vivienda, y todas las demás reparaciones son para todos los inscritos en el registro único de víctimas, sea cual sea la afectación, tortura, desplazamiento, etcétera,
¿no? ¿Y el registro único de víctimas sigue abierto y está cerrado?
El registro es de carácter permanente, sigue abierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las personas, no solamente personas, porque el registro también cuenta con comunidades y organizaciones de desplazados no retornantes, ¿no? Uh-huh. A la fecha son alrededor de 228.000 personas inscritas en el registro único de víctimas, uh-huh. son 5.712 comunidades y 138 organizaciones de desplazados no retornantes.
¿Y suele ser frecuente que todavía personas naturales o asociaciones se sigan inscribiendo en los últimos años?
Así es. Todavía se siguen inscribiendo muchas personas porque ciertamente en sus primeros años no se ha podido llegar a pesar de las campañas, ¿no?, masivas que se han dado. Igual, ¿no? Siempre, digamos, la información a veces no llega, ¿no?, de manera debida. Entonces sí se están procurando todos los canales a través de los convenios que se hacen con los gobiernos regionales, con municipalidades, para que tengan módulos del Registro Único de Víctimas. Actualmente también con el Programa Nacional País, ¿no?, están justamente siendo capacitados los integrantes de los tambos a nivel nacional para que puedan también cumplir funciones y poder registrar a las personas. Ha ocurrido mucho también que familiares directos, por ejemplo, del caso Jomarja, ¿no?, ellos han sido inscritos de repente por la afectación de familiares, ¿no?, pero no por otras afectaciones de manera directa, por desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, la persona también puede aumentar la calificación, el desplazamiento, la afectación que ha tenido, de acuerdo a los requerimientos y requisitos, claro, que tiene el Consejo de Reparaciones. Entonces, es de carácter permanente y todavía hay personas que se vienen inscribiendo.
Bernard, la investigación, los trabajos de investigación que tú realizas en este ámbito, esto de que el registro sea algo permanentemente abierto es positivo, porque como explica Caterina, hay diversas causas, diversas razones por las que las personas no han acudido en un primer momento, pero en cuanto a tus trabajos, a algún trabajo de investigación, ¿cómo se configura con esto de tener un registro abierto, o sea, tan amplio y tan abierto?
Como dices, es positivo que sea abierto. El carácter permanente creo que es fundamental, ¿no? No se puede decir a partir de este momento se cierra, ¿verdad? Ahora, digamos, en reparaciones también, hasta cierto punto, hay especializaciones que siguen la lógica sectorial, ¿no? O más bien siguen a la reparación en educación, en salud, y hay muy buenos trabajos individuales en este campo. Mi trabajo fue, lo que yo he hecho es sobre vivienda en particular. Ahora, por un sector entras a la lógica de las reparaciones en general también, claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con vivienda? Lo interesante ahí es lo que se mencionaba hace un momento, el desplazamiento. Esta es una pregunta que yo he visto que tienen las víctimas afectadas, organizaciones de víctimas. ¿Se puede inscribir uno con doble estatus, ¿no? Soy víctima de tal tipo de afectación y también desplazado. Y la respuesta es afirmativa, ¿verdad? También desplazado. Para hacer mi trabajo me di cuenta que, leyendo, en fin, literatura producida sobre esto, la categoría desplazados no es una categoría fuerte en nuestro país, ¿no? Digamos, por varias razones. Como sí lo es en Colombia. En Colombia el tema del desplazamiento es un gran tema y se calcula que hay 600.000 desplazados en Colombia. Bueno, es un montón. Pero acá no, digamos, acá por algunas razones son que no se... que hay una historia previa de movilidad, ¿no? Entre regiones. Una historia previa, densa, importante, útil, ¿no?, para las personas. Otra es que identificar a quien te causa la afectación directamente, ¿no? Que es como cuando, en el caso de violación sexual, en el caso de desaparición, asesinato de familiares, ¿no? Ahí se puede decir, aquí ocurrió y estas personas fueron. En el caso del desplazamiento es, ¿cómo así tu casa quedó inhabitable? Y ¿por qué es que tuviste que huir, ¿no? Eso queda más difuso, digamos, ¿no? Entonces, la categoría de desplazado, la idea es, no es tan fuerte en nuestro país.
Disculpa que interrumpa de repente, porque se ve la migración como algo más natural.
Sí, esa es una de las razones. Hay una historia previa de migración y hay una historia actual de migración. Claro. Y eso es importante y útil, valioso para las personas, ¿no? Por muchas razones. Entonces, por un cúmulo de estas, es que no es tan fuerte. Ahora, la problemática es mayor, en vivienda incluso, ¿no? Mayor que el tema de desplazamiento. Digamos, tiene que ver con la lógica sectorial también y lo que, bueno, podemos seguir conversando de esto en un momento, pero lo que yo creo que resulta difícil o alienante incluso para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Que es hacer vivienda nueva, vivienda digna para cierto tipo de sector. Me parece que eso es difícil todavía, ¿no?, de hacer.
Claro, Sí, me parece que en todo caso el sector en el que más se ha avanzado en reparaciones pueden ser reparaciones económicas y reparaciones en educación.
Claro, económicas, tanto individuales y colectivas, ¿no? Uh-huh. Que justamente lo que como ministerio llevamos. Uh-huh. En económicas estamos alrededor del 97% de personas atendidas, y reconociendo también la múltiple afectación desde el año 2016. Uh-huh. En colectivas también estamos, alrededor del 52%, considerando que anualmente se llega a atender alrededor de 150 comunidades o organizaciones desplazados. Pero a la fecha, justamente pensando en la agenda bicentenario, pensando en el cierre de brechas, es que como sector hemos actualizado nuestros instrumentos de gestión para poder atender alrededor de 700 comunidades anuales, ¿no? Uh-huh. Este año estamos atendiendo 649, pero pensando también en toda la lógica no solo de mayor número de personas o colectivos atendidos, sino también en cómo se pueden generar esos espacios de toma de decisión, porque en el tema de las reparaciones colectivas eso es lo importante, ¿no? Que los colectivos, tanto comunidades y organizaciones desplazados, puedan en las asambleas, ¿no? Uh-huh. Que son facilitadas por personal de la SEMAN, donde participa también personal de las municipalidades, que son las que ejecutan los proyectos, se den estos espacios de toma de decisión, ¿no? Sean las comunidades, tanto hombres y mujeres, de manera equitativa tenemos también unos lineamientos de atención diferenciada a mujeres, aplicando toda esa lógica que justamente los proyectos puedan responder a la situación de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y responder también a la situación, no solamente es un proyecto, digamos, productivo de infraestructura que establece el Estado, sino en razón de la afectación sufrida, ¿no? Uh-huh. Se establecen espacios de disculpas públicas, de perdón por las afectaciones, se hacen reflexiones, ¿no? Entonces, se va encaminando de esa manera los proyectos. Por eso, eso creo que es bastante importante. En el tema de educación, sí, también ha habido avances, digamos, son alrededor de 1.973 becas Repared que fueron entregadas hasta la fecha, 492 becas técnico-productivas. Este año también identificamos alrededor de 800 reservas de vacantes en universidades públicas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que establece la ley. Y claro, en temas de vivienda sí también ha habido avances, pero como lo he comentado, hay todavía dificultades de poder configurar atenciones diferenciadas a las personas afectadas por la violencia, ¿no? Las atenciones que se vienen dando desde los sectores salud, educación y vivienda están enmarcadas en la lógica de atención de personas vulnerables, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que venimos trabajando actualmente con los sectores es eso, ¿no? Poder puntualizar que la atención viene por un deber del Estado de reparar, ¿no? Y que justamente hay consideraciones dentro de las atenciones que deberían ser tener otro carácter, ¿no? Por ejemplo, en el caso de educación, claro, se avanzó en el tema de que, de todas estas atenciones no pasan por el SISFO, hay una consideración de no la edad, digamos, ¿no? También para las personas que puedan postular en vivienda, justamente venimos trabajando eso, ¿no? La flexibilización de otros requisitos, por ejemplo, no se atendía a personas que tenían otras atenciones como techo, banco de materiales, ¿no? Uh-huh. etcétera, porque se entendía que ya el sector había dado una atención. Uh-huh. Lo que nosotros hemos fundamentado es que justamente esas atenciones han sido por otras razones de vulnerabilidad, independientes de la condición de víctimas de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces se está procediendo también a la evaluación, ya nos ha dicho el sector, la flexibilización de esos requisitos. Para este año incluso hay la atención de 1.366 bonos exclusivos para personas afectadas. Uh-huh. Y pensando en la condición de estas personas, ¿no? Por ejemplo, hay las atenciones tanto para adquisición de vivienda nueva, ¿no? Que es uno de los programas. La persona no debe tener una vivienda. Si la persona tiene ya un terreno, ¿no? Construcción en sitio propio. O si la persona ya tiene una vivienda para mejoramiento de su vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo esos cero supuestos, pero por supuesto, ¿no? Cuando conversamos también con las organizaciones y grupos afectados, hay otras situaciones, ¿no? Hay el tema, por ejemplo, la necesidad de vivienda rural, ¿no? Y otros aspectos que justamente esperamos seguir trabajando con los sectores. Nosotros hemos elaborado justamente una propuesta de plan multianual, ¿no? Para el sector. Uh-huh. Nos han, hasta el momento, ¿no? Están evaluando, nos han dicho que sí, ¿no? Es viable esta propuesta. Y es importante porque además, así como en educación, también estamos haciendo una evaluación, porque si bien hay esta modalidad, hay otras también que todavía faltan implementarse. Nosotros lo venimos trabajando como SEMAN a través del Grupo de Trabajo de Reparaciones, que justamente está integrado por organizaciones de víctimas civiles, policiales, militares, uh-huh. con quienes de manera conjunta construimos estos instrumentos, ¿no? Uh-huh. Estos análisis, estos diagnósticos también para que precisamente la reparación tenga ese componente, ¿no? Pueda responder a la situación y a las demandas de las personas afectadas.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y estamos con Katherine y Werner hablando de reparaciones. Entonces, Werner, Katherine nos ha explicado un poquito cómo funcionan cómo se están reconfigurando las reparaciones en vivienda, ¿no? No sé si tú has investigado mucho el tema, no sé si alguno de tus hallazgos se condice con lo que ella nos explica, o de repente hay algo más que aportar en ese rubro.
En el caso de vivienda, el nombre que tiene el programa específico que crea el Plan Integral de Reparaciones y su reglamento es el Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional, el PRA con H final, ¿no? Ahora, digamos, lo que uno ve en el PRA es que es muy dependiente del programa Techo Propio.
Ok.
¿No? Y esto se ha escrito al respecto, recuerdo ahora a Julie Guillero, que ha escrito al respecto, las reparaciones tienen que ser distintivas y distintas, dice ella, de programas de desarrollo en general. Y al estar el PRA subsumido en la lógica de techo propio, es exactamente lo contrario. Digamos, está dentro de un programa de desarrollo en general. ¿No? Sí, le podemos llamar programa de desarrollo al programa de techo propio. Eso es lo que sucede, y esa es una cuestión discutible a la base de la creación del PRA, ¿no? No estamos hablando, no sé qué idea podemos tener de que el Estado cree un programa, pero el Estado crea un programa no quiere decir abre una especie de pequeño ministerio con presupuesto y con acciones, ¿no? En este caso está dentro de la lógica que ya manejaba el Ministerio de Vivienda, ¿no? Es un tema. Ahora, dentro de ese programa hay las personas registradas en el Registro Único de Víctimas acceden a ciertos beneficios a los que no accede el público en general, ¿no? El programa Techo Propio es para vivienda popular, digamos, ¿no? Para personas de bajos recursos, ¿no? Las víctimas y afectados acceden a un mayor desembolso del Estado de lo que se llama bono familiar habitacional, en fin, ¿no? Entre otras cosas que Katherine mencionó, ¿no? Algunas cosas que se están estudiando para ver que no sean requisitos, por ejemplo, haber accedido al banco de materiales, que ya no sea un criterio de exclusión, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, en mayo de 2018 se creó la Comisión Multisectorial para la Implementación y Mejora Planificada del PRA. Una cosa que me llama la atención es que, y así se llamará el texto en el cual he trabajado cuando se publique.
Primicia.
Se llama Diversas deficiencias y graves limitaciones. Eso sale directamente del texto de la comisión. La comisión detecta estas diversas deficiencias y graves limitaciones en la marcha del PRA, porque se había atendido hasta el momento al 3.9% del total de universo atendible, ¿no? Nada más. Digamos, esa es la lectura sobre lo poco que se avanzó en vivienda. Las razones también son varias y complejas. Hay otra lectura sobre la calidad o la cualidad de ese avance. A ver, para mi trabajo se centró en realidad en tener esa lectura, que para mí ha sido muy educativa e ilustrativa, de cómo ha funcionado el programa en vivienda, pero también de la experiencia de dos barrios de víctimas afectados, dos barrios realmente existentes, fundados en realidad por fuera de la lógica del PRA. Uno, Nuevo Amanecer, en Huachipa, y el barrio que está al lado de Nuevo Amanecer, que era parte del mismo gran terreno de 80.000 metros cuadrados, que se llama Huberlancier. Exactamente, de Inocentes Liberados, ¿no? El otro es de familiares de víctimas de desaparecidos torturados, ¿no? Eso, entonces vi esa experiencia, y eso es el grueso, creo, una parte interesante del trabajo. Entonces, ahora, eso, como dije, es por fuera, está por fuera de la lógica del PRA. De hecho, para acceder al PRA yo creo que hay que hacer una interpretación, ¿no? Respecto de esto, la ley que otorga estos terrenos a uno y que otorga estos terrenos a otro son dos instrumentos normativos distintos, ¿no? En los cuales hay que ver bien cómo y si es que el PRA podría tener algo que decir ahí. Y otra cosa que aprendí en esta investigación, en base en realidad a las poquitas personas que habían tenido experiencia con el PRA, es lo siguiente. Es que les pedían, en el caso de dos agentes inmobiliarios privados, ¿no? A ver, la modalidad de vivienda nueva en Lima, al menos, uh-huh, está bajo la lógica de techo propio. Uh-huh. Y la lógica de techo propio privilegia al agente inmobiliario privado, ¿no? Yeah. Es un esquema, en otros países es un poco distinto. En el caso de Colombia, que mencioné, uh-huh, fue distinto. Se mandaron a construir vivienda nueva, nuevecita, el Estado construyó viviendas, ¿no? Departamentos. Sobre cómo funciona es otra cosa, pero bueno. Acá, digamos, Viva GIM, DH Mont, etcétera, ¿no? Las empresas construyen grandes torres de vivienda dirigidas para, también, ¿no? Techo propio en general. Ahora, a unas personas con las que conversé me dicen que a la hora de ir con el agente inmobiliario hay unos requisitos que no están en ningún lado, o que son adicionales, o que ellos creen son injustos. Por ejemplo, le dicen, bueno, eso de que salga el roof y el adicional que tienes en el bono familiar habitacional va a tomar mucho tiempo.
¿El roof es?
El registro único de víctimas, uh-huh, ¿sí? O sea, mejor no digas que eres víctima, ¿no? Mejor anda por la vía regular, porque hasta que salga este tema ya se van a acabar los departamentos, ¿no? Que están saliendo con pan caliente. Una cosa. Dos cosas. Usted, como víctima afectado, ¿no? Solo puede elegir de este piso a este piso. Pero no sé qué explicación tenga. Otra. Por si acaso, para las personas en el roof, estamos pidiendo que trabajen con cajas y no con bancos. Así. Cosas de ese tipo,
¿y esto,
¿no?
¿Y es legal?
Bueno, no, definitivamente, ¿no? Nosotros recibimos, en todo caso, sí, sabemos el problema de las inmobiliarias, ¿no? Alertamos al Ministerio de Vivienda, que justamente es la entidad competente para poder hacer el seguimiento, porque el Ministerio de Vivienda, uh-huh, también, digamos, hace el financiamiento, pero es la entidad que tiene que hacer el seguimiento, justamente el trabajo de las inmobiliarias. Justamente también estamos trabajando para que este año, a diferencia de las, ¿no?, las personas que van, digamos, de manera regular a postular estos bonos, con estos 1.366 estamos aplicando la lógica de priorización, ¿no? De los 72.300 personas inscritas en el Registro Único de Víctima actualmente como desplazados, hemos más o menos seleccionado a personas que tienen varios criterios de vulnerabilidad, personas mayores de mayor edad, viudas, personas con discapacidad, precisamente para que puedan acceder de manera directa a estos bonos, ¿no? Estamos por eso justamente viendo un poco esta situación de mejoramiento de estos y otras condiciones como se han conversado. Y muy importante también porque, claro, esta modalidad, digamos, de reparaciones y otras, ¿no?, que como se ha comentado, tienen todavía sus desafíos, grandes desafíos, ¿no?, que nos convocan no solamente como Ministerio de Justicia, sino como Estado. Justamente nosotros lo hemos plasmado en la Agenda Bicentenario, ¿no? Para nosotros fue importante el año pasado todo este esfuerzo de incluir el eje de diálogo y reconciliación en la agenda, lo hicimos como ministerio, precisamente para que todos los sectores vayamos encaminándonos a eso, ¿no? A garantizar el respeto a las víctimas civiles, policiales y militares. Abonadas a todas las reparaciones que son de carácter, digamos, dinerario, etcétera, creemos que lo más importante es lo otro, ¿no? Garantizar el respeto a las víctimas
para no revictimizarlas, ¿no?
Exactamente, y para que como Estado también hagamos este ejercicio de ver cuánto se avanzó, sino cuánto es lo que verdaderamente se necesita hacer, ¿no? Cuánto también de nuestros instrumentos y de nuestra mirada hacia las víctimas en esta construcción de una ciudadanía inclusiva, en esta mirada que también la agenda nos lo da, ¿no? Pensar el Estado al que queremos ser, y no lo vamos a hacer si es que no curamos estas heridas, ¿no? Si no resarcimos a estas personas. Son 228.000, ¿no? Son muchos colectivos, y justamente por eso también nosotros como Ministerio, lo que estamos ya, bueno, ya se aprobó y los diversos sectores que integran la SEMAN lo han aprobado, los lineamientos para una política nacional de memoria, ¿no? Estamos también trabajando con las organizaciones esto, poder desde el agosto de este año socializar esos lineamientos. Son 9 ¿no?, ítems que hemos identificado, con lo complicado que es hablar también con del tema de memoria, el tema, uh-huh, de víctimas, ¿no? Pero igual creemos que lo importante es eso, ¿no? Garantizar el respeto a las víctimas, garantizar también la implementación, el respeto a los lugares de memoria que a nivel nacional que tenemos y las producciones de memoria a nivel nacional que tenemos, la investigación también en estos temas, ¿no? Que justamente creo que nos dan todos estos contribuciones importantes también para poder pensar mejor las políticas públicas que se dan. Y otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento a defensores y defensoras de la democracia, que creo que es importante. A veces se ha ligado mucho el tema de, ¿no?, militares y policías que también dieron su vida, digamos, por ello, pero también hemos encontrado a civiles, ¿no?, autoridades, ¿no?, personas de la iglesia, etcétera, que también han luchado por la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso creo que nos parece muy importante y es un trabajo en el que como Ministerio de Justicia lo apostamos y también esperamos que los otros sectores del Estado, sociedad civil, organizaciones de víctimas, sea un trabajo también que nos encamine a eso, ¿no? Poder pensar de una manera distinta el tema de ciudadanía, memoria y el desafío que tenemos como país.
Y para cerrar, me gustaría que nuestros invitados nos hablen rápidamente del tema de las reparaciones simbólicas, ¿no?, que son muy importantes también y que muchas personas de repente no terminan de entender cuál es el sentido.
Así es, justamente, bueno, tenemos un programa, el programa de reparaciones simbólicas, que justamente tiene ese encargo, digamos, realizaba algunas acciones como el tema de actos públicos de reconocimiento, acompañamiento en su momento a familiares de personas que fueron desaparecidas, asesinadas en procesos de, ¿no?, de restitución de los restos óseos, ahora que es encargo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los lugares de memoria también, trabajamos santuarios ecológicos de memoria, ¿no?, con alcaldes, con comunidades, pero justamente lo que queremos ahora es que la política de memoria sea este instrumento que nos encamine mucho mejor, ¿no?, poder viabilizar estos espacios de reconocimiento, no solamente de las víctimas y de lo que pasó, sino de la capacidad de resiliencia y la capacidad de reconstrucción y ejemplo que nos dan a nosotros como país. Y también, digamos, el reconocimiento, ¿no?, de las violaciones de derechos humanos, que creemos que es algo básico, digamos, ¿no?, para poder también dar garantías de no repetición de la violencia. Porque si bien las agrupaciones terroristas iniciaron esta violencia, también, ¿no?, hay el reconocimiento de que algunos integrantes, bueno, representantes del Estado también, ¿no?, cometieron violaciones de derechos humanos. Eso y todas las acciones que podamos justamente poder generar, ¿no? Hay muchos ejemplos, lo hemos encontrado en el campo justamente difundiendo este trabajo, ¿no? No solamente de las condiciones y los requisitos para ingresar al registro, sino los derechos que tenemos en cuanto a ello. Y hay muchos ejemplos de comunidades que han tenido estos espacios de reconstrucción, personas que han encaminado estos espacios de reconstrucción, y creo que eso es a lo que nosotros queremos, ¿no? Poder aprender un poco más de lo que ha habido en las comunidades, no quedarnos solamente en historias emblemáticas, en historias locales, aprender de ello y poder difundirlo, ¿no? Y poder también como país tener una mirada mucho más amplia de lo que somos y lo que nos encaminamos.
Bueno, quisiera empezar esta parte final reconociendo en realidad la labor de la CEMAN, porque digamos, varias veces he ido ahí, son quienes reciben organizaciones de víctimas cotidianamente, quienes dialogan, quienes tienen las puertas abiertas, quienes tienen conocimiento y sensibilidad. Y yo veo, además de conocimiento, Catherine acá lo deja muy en claro, es remar un poco contra la corriente, ¿no?, respecto del aparato del Estado en general y los sectores en particular. Ya digo, vivienda es particular en ese caso. La pregunta ahí sería, ¿para quién ha hecho vivienda popular digna el ministerio? O sea, ¿ha hecho vivienda popular digna en general?
¿De qué criterio?
No solo para las víctimas y afectados, sino en general, ¿hace vivienda popular digna? Bueno, habría que preguntarse eso. Pero quisiera llevarlo por ese lado. Ya Catherine conoce mucho más del tema de reparaciones simbólicas, pero para mí los barrios que se construyen, digamos, pocas cosas más colectivas, para empezar, que el nivel barrial, ¿no? Y creo que así lo entienden, vuelvo a la experiencia de Nuevo Amanecer y Juvenancia, ¿no? Así lo entienden estas personas. Hay ahí afectaciones diversas, hay cosas que no se van a poder reparar. Hay personas en Nuevo Amanecer que me dijeron, cada lote de estos es un desaparecido que tenemos nosotros, ¿no? Lo cual es bien fuerte, ¿no?
Claro.
Pero ellos quieren, tienen iniciativas de memorialización en sus barrios, ¿no? Tienen exposiciones fotográficas, tienen efigies, tienen la visita del lumen, el aniversario del barrio. Estas cosas suceden y hay promotores, hay gente muy interesada en que siga sucediendo. Puede ir y venir la gente del barrio, pero lo que ellos quieren es que se mantenga una identidad, ¿no? Y una representación simbólica de que aquí pasó esto, fue por esta razón, y nosotros no somos los que estamos no somos los enemigos nosotros, después de todo, porque es un país también que en general, digamos, ha estigmatizado bastante a las víctimas y afectados, ¿no? Entonces sí, yo combinando un poco interés sociología urbana con memoria y reparaciones y posconflicto, digamos, yo vería también el tema a nivel de los barrios que estamos construyendo o que no estamos construyendo, bueno, y que vamos a seguir construyendo, ¿no? Por el momento ahí hay dos, Nuevo Amanecer y Juvelancier, que son una experiencia y una oportunidad para el Estado, ¿no? Para intervenir integralmente además, ¿no?
Uh-huh. Ok, bueno, el tema de memoria siempre da para más. Muchas gracias, Katherine, muchas gracias, Bernard, por lo compartido aquí. Esperamos volver a tenerlos pronto en el programa, porque de verdad hay mucho que conversar sobre el tema, y vamos a una pausa y regresamos.